6 de la tarde, las 5 en Marruecos.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes desde una de las avenidas principales de Marrakech. Estamos, el equipo de la tarde de COPE, parte del equipo, en la avenida Jaume del Fadouki. Estamos aquí después de haber estado recorriendo las aldeas más golpeadas por el terremoto del pasado viernes. Esta ciudad tiene algún daño, pero los daños fundamentalmente están en los pueblos pequeños que se encuentran pues a hora y media, dos horas de donde yo estoy, y hemos estado recorriéndolos hace unos momentos. Contaba el entierro de Fátima, una fallecida en el terremoto, en una aldea muy pequeña donde han muerto 40 personas. Los servicios de rescate dicen que ya es difícil encontrar personas con vida. A medida que se va uno internando en las estribaciones de el Atlas, porque el epicentro ha estado en la cordillera del Atlas, a medida que se va internando uno en los diferentes valles, pues se va encontrando con más gente que está durmiendo al raso. He estado con Yusuf, que vivía en el pueblo de Asni. Su familia lo ha perdido todo y estaban 19 personas en dos tiendas de campaña muy chiquititas, por supuesto, sin agua corriente y dependiendo para comer y para beber de lo que buenamente la gente le iba llevando desde Marrakech.
Me posible a la tienda dura 2 meses o 3 meses. Posible, va a bajar a mucha gente que vive en mi pueblo, no tienes dinero para preparar la casa.
Y aquí en la tienda no tenéis toilet, no tenéis cuarto de baño, ¿cómo hacéis?
Fuera, baño fuera, todo, y no mucho agua.
Bueno, es fácil suponer que con esas escasas condiciones de higiene pues se pueden producir problemas sanitarios. Pues hablando de cuestiones sanitarias, en otro de los pueblos en los que hemos estado, este equipo de la COPE, en Amizmiz había un pequeño, bueno, más que dispensario, una especie de hospital de campaña sin nada de material médico. Claro, ahí podían hacer los sanitarios poquita cosa con los heridos que les iban llegando. Y aquí hay una persona mayor que está herida, le están atendiendo. Está inmovilizado, tiene la pierna inmovilizada, pero se le ve la herida. Bueno, pues la tragedia para los que han muerto, la tragedia para los que han perdido sus familiares, la tragedia para los que están sin techo, que es una gran tragedia. Tienen miedo a que la solución no se arregle, a que llegue el frío, llegue la lluvia. El Atlas no es el Marruecos que tenemos en la cabeza. El Atlas, esta zona en la que estoy, es una zona montañosa. Y no estoy viendo ninguna agilidad por parte de los servicios públicos de rescate. Mohamed VI estaba fuera del país, como es habitual. Las labores de ayuda pues van muy lentas. Sobre todo la gente que lleva 3 días a la intemperie es que prácticamente solo recibe la ayuda de la sociedad civil, que es la que está movilizándose. Ayer estuve parte de la noche con un grupo de chavalas que aquí en Marrakech estaban pasando la noche a la intemperie porque sus casas, aquí también el barrio judío ha sido bastante dañado. Sus casas estaban afectadas y se habían venido a una de las plazas centrales a pasar la noche.
Because the earthquake.
Por el terremoto y no tenemos casa.
We don't have home. We live,
vivimos aquí desde hace días. Así que espero que esto no se repita de nuevo.
Bueno, pues es muy llamativo que en esa misma plaza, ahora mismo, ya no hay nadie. Y hay fuertes medidas de seguridad. Está aquí desplegada la gendarmería y el ejército. Parece que no quieren que sea visible, porque hay aquí muchos turistas, muchos periodistas, que no sea muy visible la tragedia. Quizá teman que haya tensión social. Esa tensión social yo ya la he visto porque, la gente está sin ayuda, está sin cobertura. Y claro, lo que tiene miedo el régimen es a un estallido social. Se habla mucho del desarrollo de Marruecos, pero Marruecos sigue siendo un país marcado por las desigualdades. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Tenemos una última hora porque Marruecos eleva la cifra de muertos por el terremoto a 2.700 personas fallecidas. Lo cierto es que cualquier cifra es una pura aproximación. Hemos visto aquí cómo se cuentan los muertos y, pues, bien está que el gobierno vaya dando cifras, pero esas cifras seguro que no tienen que ver nada con la realidad. La gente está, como te contaba, prestando ayuda. Es el caso de Manuel, párroco franciscano, que acoge a los que más ayuda necesitan. Hace un llamamiento porque tienen necesidad, valga la redundancia, de alimentos y medicinas y lo necesitan con urgencia.
Lo que más necesitamos son alimentos, alimentos que no perecederos. También ropa, sobre todo para niños, como también para adultos. También una cosa que es muy necesaria son las tiendas para poder acoger a la gente, pero en estos momentos ya casi no hay stock. Fuimos hoy a comprar y ya no había. Medicamentos, sobre todo medicamentos de genéricos de primera necesidad.
Con Manuel ha estado hablando Ángel Espósito, que está también aquí en Marrakech con un equipo de La Linterna y que cogerá el relevo en menos de una hora. Y la compraventa de vivienda cae, lo hace un 11,4% en julio. También hay caída de las hipotecas, casi un 19%, y sin embargo no hay bajada en el precio, sigue subiendo el precio de la vivienda. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Se lo acabamos de preguntar aquí en la tarde al economista Fernando Trías de Bes.
El sector edifica, ve una corrección, pero no edifica con precios de hoy. Edifica, lleva 2 o 3 años con su promoción inmobiliaria y, por tanto, ha hecho sus números. Y aunque ahora vea una bajada de volumen, de momento no va a intentar sostener la construcción, va a intentar sostener, si necesita, con financiación, el precio y no reducirlo.
Canarias pide a Pedro Sánchez un mando único para hacer frente a la crisis migratoria de los últimos días. En una carta, el presidente canario, Fernando Clavijo, pide a Sánchez más implicación del Estado. Hoy han muerto 12 personas en la ruta canaria y en las últimas 48 horas han llegado hasta Canarias más de 1.200 personas en patera. Guillermo García.
El Ejecutivo canario reclama al Gobierno central la activación del mando único que existía en 2006 para gestionar lo que por entonces se llamó la crisis de los cayucos, al entender qué facilidad tenía ahora hacer frente al nuevo repunte migratorio. Clavijo ha recordado que esta fórmula ya fue exitosa en su momento con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente y con una María Teresa Fernández de la Vega al frente de este mando único. El portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello, ha manifestado que el archipiélago sufre una crisis migratoria indiscutible que origina que esta comunidad autónoma tutele a día de hoy a 2.708 menores inmigrantes no acompañados.
Positivo por dopaje de un futbolista importante de la liga italiana, Luis Muniz.
De Paul Pogba, el jugador francés de la Juventus, ha dado positivo por testosterona en un control realizado tras el partido de la primera jornada de liga ante Udinese. Pogba ni siquiera jugó ese partido, estaba en el banquillo, pero fue elegido para pasar el control. La noticia es ahora mismo portada en todos los medios italianos y Pogba se expone a una sanción de hasta 4 años, según recoge el diario La Stampa de Turín. En la selección española, a las 6:30, aparece el seleccionador Luis de la Fuente en la previa del España-Chipre de mañana de clasificación para la Eurocopa. El partido se juega en Granada, tierra de Luis Rubiales, y desde allí cuenta la última hora Miguel Ángel Díaz.
A las 7:15 tiene previsto ejercitarse la selección española en el Estadio Nuevo Los Cármenes, que mañana se va a llenar para albergar el España-Chipre. Recordemos que en la concentración están Ferran Torres y Jeremy Pino tras las lesiones de Marco Asensio y de Dani Olmo. Mañana se prevén rotaciones y Lamine Yamal, que debutó con gol incluido en Georgia, podría ser titular.
Y como informa la publicación de Athletic, LeBron James quiere ganar su tercero olímpico el año que viene en París y está intentando reclutar un equipo de estrellas NBA con Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis o Draymond Green, entre otros.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. Cielo nuboso y 25 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos espera sol, temperaturas sin cambios importantes y alguna que otra lluvia ligera. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la 1 en Las Tablas y A2 cruce con la M30. Dificultades de salida en la 2 en Alcalá y en la M40 en Coslada hacia la A3. Metro de Madrid ha comenzado a tramitar un proyecto de obras en la línea 6, la circular, que afectaría a 12 estaciones entre Conde de Casal y Ciudad Universitaria. Los trabajos contarán con un plazo de ejecución de 12 meses y un presupuesto de 38 millones de euros. Desde la Comunidad de Madrid no se ha precisado todavía cuándo comenzarán esas obras ni cómo van a afectar al servicio. Y casi 2 millones de usuarios han pasado por las piscinas municipales este verano. Sigues en la tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En esta plaza del centro de Marrakech hay muchas familias que están pasando la noche ya desde hace 2 días. Nos encontramos aquí con dos chicas que hablan fenomenal inglés. Hello, ¿cuál es tu nombre?
Kautar.
Kautar. And your name?
Seima.
Seima.
We are family.
Ah.
My cousin.
Yes. ¿Por qué estáis aquí?
Because the earthquake.
Por el terremoto y no tenemos casa.
We don't have home.
Vivimos aquí desde hace días. El viernes, así que espero que esto no se repita de nuevo.
¿Puedes explicarme cómo fue el terremoto?
Sentí miedo. Estoy muy asustada por mi familia, mis vecinos y mis amigos también. Son sentimientos que no se van.
Tú estás aquí en esta plaza. ¿Estáis solo en una manta? ¿Cómo estáis viviendo aquí?
Nosotras estamos aquí solo por la mañana. Después volvemos a nuestras casas, cogemos algo de ropa, nuestro dinero, almohadas, y después volvemos aquí, porque si volvemos a nuestras casas, son peligrosas.
¿Vosotros pasáis aquí las noches?
Sí, estamos aquí toda la noche hasta por la mañana, que volvemos a nuestras casas para, como te dije, coger ropa, almohadas, todo lo que necesitemos para pasar la noche. Y eso es todo.
¿Vivíais aquí en Marrakech?
Sí, todos vivimos aquí en Marrakech. Yo tengo casa en Mahmid, tenemos un apartamento y también nuestro apartamento es peligroso, así que nosotros no podemos dormir dentro por la noche. Y por eso estamos fuera.
Acaba de llegar alguien con un poco de pan.
Ya.
Es el gobierno.
Ya.
¿Y a partir de ahora qué?
Tenemos la esperanza de que no vuelva a ocurrir otra vez, porque por la mañana pasó a las 9:00.
Today, ¿cómo notasteis el terremoto?
Lo notamos un poco. No fue como el último, porque el primero fue muy fuerte. Todo se derrumbó, las luces se apagaron. Nosotros salimos sin poder coger nada de ropa, porque fue en mitad de la noche. Eso fue lo que pasó.
Can you repeat, please, your name?
Mi nombre, Kautar.
Kautar, yes. It's Kautar. Meaning,
significa río en el paraíso.
Oh. Yeah.
Thank you very much.
Welcome.
Bye. Thank you guys. En esta plaza del centro de Marrakech, mucha gente lleva un par de noches y esta va a ser la tercera durmiendo al raso. Están organizados por familias, ponen una alfombra, una manta en el suelo. Y, bueno, se descalzan para entrar en la alfombra. Y hay gente de todo tipo, porque hay, por ejemplo, ahora tengo delante a una chica con
un hijab que le cubre toda la cara y solo le deja ver los ojos. Y sin embargo, aquí más cerca tengo a dos chavalas que podrían ser perfectamente dos chavalas madrileñas que no llevan hijab ni nada que se le parezca y que visten de forma occidental. Es verdad que luego hay personas que visten de forma más tradicional, con pues largas túnicas y con pañuelos en la cabeza. Los zapatos, como digo, se dejan fuera de las alfombras. Han instalado en algún caso hornillos para preparar el té. Les reparten pan, la ayuda oficial reparte pan. Y bueno, lo que nos dicen es que no tienen nada planificado, que no saben cómo va a seguir esto. Hay gente de todas las edades, fundamentalmente hay mujeres. Salam. Y algún chaval que ahora mismo está pasando, este chaval que me acaba de saludar, está pasando por en medio de estas alfombras que están en el suelo. Ahí hay un chiquillo saltando unos cojines. Bueno, es un hervidero humano. No pueden volver a sus casas porque es peligroso y no saben cuál es su futuro.
Ese es el sonido de la visita que hacía anoche a una de las principales plazas de Marrakech. Llamativamente, ahora no hay nadie en esa plaza. Esta mañana estaba yo ahí a las 6, he visto cómo repartían desayuno de pan con huevo, revuelto de huevo, pero luego he vuelto y ya no hay nadie. Sorprendente. Lo que hay sí es mucha policía, mucha gendarmería, mucho ejército. No sé qué habrá sido de la gente que estaba en la plaza, porque acabamos de escucharlo, me contaron que no podían volver a sus casas. Este terremoto del que estamos hablando fue un terremoto, bueno, que no se podía prever. Los terremotos no se pueden prever, pero esta no es una zona especialmente, en principio, afectada por movimientos sísmicos, y sin embargo el terremoto fue de 6,9, prácticamente 7 en la escala de Richter. Eso es un terremoto muy fuerte. ¿Qué es lo que pasó exactamente? Geológicamente, ¿qué produjo el terremoto? Aquí hay, según me han explicado, dos placas, la placa europea que se une con la placa africana. No sé si esto se podía haber predicho o no. Vamos a ver si nos dan claves del movimiento sísmico. Lucía Lozano lo sabe todo sobre esto, es sismóloga de la Red Sísmica Nacional. Lucía, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ha causado este terremoto tan intenso, Lucía?
Bueno, pues un terremoto, los terremotos se producen porque se mueve de forma súbita, ¿no? La capa más superficial y rígida de la Tierra, entonces se libera una gran cantidad de energía que se ha ido acumulando a lo largo de muchos años, de cientos y miles de años, ¿no? Entonces, esta liberación de energía súbita pues se propaga por el interior de la Tierra por medio de ondas sísmicas que cuando llegan a la superficie pues hacen vibrar la superficie de la Tierra de forma, pues a veces, ¿no?, de modo tan violento que puede derribar pues construcciones, edificaciones, ¿no?, como es el caso de este terremoto de Marruecos.
Es un terremoto que ha tenido el epicentro muy cerca de la cordillera del Atlas. ¿Eso tiene algo que ver? Uh-huh. ¿Estamos en una zona, digamos, de riesgo sísmico?
Pues claro, sí. Esta zona de, efectivamente, este terremoto pues está localizado en lo que se conoce la placa africana, en la región del Atlas Occidental, que está como a unos 500 kilómetros al sur del límite de placas entre la placa africana y la euroasiática, cuyo movimiento relativo, que es relativamente bajo para lo que es a nivel mundial, ¿no?, de unos 4 o 5 milímetros al año, pues hace que es la que provoca que se acumulen, bueno, pues esfuerzos en la corteza y que se produzcan las fracturas que se observan en la corteza, que son, pues, que serían las fallas geológicas, ¿no? Entonces, la zona del Atlas es una zona donde se conocen, donde están cartografiadas distintos tipos de fallas, tanto al norte como al sur del Atlas, ¿no? Y entonces, aunque tienen sismicidad conocida escasa, sí que tienen sismicidad y estos terremotos, bueno, pues están asociados a estos sistemas de fallas, claro, de la zona del Atlas.
Bueno, estamos diciendo que es un terremoto 6,9 de la escala de Richter. ¿Esto qué significa? ¿Con qué lo podemos comparar? ¿Qué otros terremotos han tenido una magnitud como este?
Sí, pues mira, bueno, la magnitud nosotros la medimos no en escala de Richter, que es una escala muy local que se construyó, bueno, pues a principios del siglo XX para terremotos de California, del sur de California. Entonces tenemos distintas escalas, pero de magnitud, pero bueno, este terremoto tiene una magnitud en la escala magnitud momento, que es la más fiable, pues de 6,8, que sería pues equivalente a bueno, que ha liberado, vamos a hablar en términos de energía, de la energía, sí, que se libera en este terremoto. Si comparamos con el terremoto de Turquía del pasado, sí, febrero de este año, que tuvo magnitud 7,8, este terremoto de Marruecos ha liberado 30 veces menos energía que el terremoto, ya, de 7,8, pero a su vez unas 400 veces más que el terremoto de Lorca, que tuvimos en Lorca en 2011, que fue de magnitud 5,1. O sea, una diferencia de magnitud 400
veces más.
400 veces más que el de Lorca. Para una diferencia de magnitud de 1,7 puntos, vamos.
Ajá. Esta madrugada me han dicho que había alguna réplica, yo no la he notado porque he dormido como un bendito, pero algunos compañeros sí dicen que la han notado. ¿Hay que esperar réplicas graves, réplicas importantes?
Pues hasta hace 3 horas, que fue la última réplica, bueno, de magnitud importante, de magnitud superior a 3, que tenemos registrado en el Instituto Geográfico Nacional, nosotros hemos localizado 47 réplicas de magnitud superior a 3, ¿eh? O sea, muchos más terremotos de magnitud pequeña sí que se están produciendo, pero sí, para un terremoto de estas características es esperable, ¿no?, que la sismicidad continúe en los próximos días, semanas, incluso meses, hasta que se reajuste un poco la tensión, los esfuerzos en el material en la zona, pero lo esperable es que disminuya progresivamente, tanto en la cantidad de terremotos como en la magnitud, como en su magnitud. No.
Recuerdo que había algunas noticias hace unos meses de el desarrollo de sistemas para la prevención de los terremotos. O sea, más que para la prevención, claro, que no puedes prevenir que se muevan las placas que hay debajo de la tierra, pero sí para la, previsión, o sea, para saber qué se va a producir. Un terremoto como este se podía haber previsto, o sea, se podría haber sabido que se iba a producir.
Claro, la predicción de terremotos a día de hoy, en el sentido de conocer exactamente la fecha, magnitud y localización del terremoto, es imposible. No se puede. A día de hoy no es viable. Lo que sí que se conocen son zonas, regiones con mayor probabilidad, mayor peligrosidad sísmica y terremotos qué magnitudes máximas a lo mejor son esperables en función de las fallas que hay cartografiadas, del tamaño de esas fallas y cómo es el movimiento, si tienen un movimiento lento, un movimiento rápido, pues también el periodo de recurrencia, o sea, cada cuánto se pueden repetir, ¿no? Pero bueno, en esta zona la verdad es que se tenía muy poca información de sismicidad histórica previa, entonces cuando falta información previa, pues es difícil de tener datos más fiables a día de hoy. Lo único que pues se puede hacer es contribuir a la, más que a la mitigación de daños, ¿no? En el sentido de hacer una construcción sismoresistente buena.
Ya, claro, lo que pasa es que aquí son todos pobre, pero claro, muy pobre y
entonces, claro, las construcciones son muy vulnerables y claro, sí.
Construyen, claro, como pueden.
Los daños son, claro, lógicamente, sí. Lucía Lozano. Por eso los daños son muchísimo mayores.
Claro. Lucía Lozano, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Nada, a vosotros, buenas tardes.
Nos decía ahora mismo, lo acabas de escuchar, Lucía, que, claro, de los efectos del terremoto dependen mucho de la construcción. Yo hemos estado viajando por la zona, hemos estado recorriendo aldeas afectadas por el terremoto, y claro, es que las casas son paupérrimas. Y hemos visto, bueno, rescates fundamentalmente de cadáveres, de cuerpos sin vida. Este es uno de los rescates en Urigano, un cuadro dramático cuando un familiar confirma que su ser querido está debajo de los escombros. El pueblo de Huerga es uno de los pueblos más golpeados por el terremoto. En este mismo momento me encuentro en el centro del pueblo. Tengo enfrente una casa y es impresionante porque toda la casa está torcida. Toda la casa está torcida, está entera, pero está torcida. Y debajo de unas escaleras hay un grupo de bomberos que están trabajando. Me acaban de decir que no para rescatar a nadie que esté vivo, sino para intentar rescatar dos cadáveres. El acceso a la casa está, digamos que precintado, y el trabajo consiste fundamentalmente en ir sacando tierra. Un grupo de personas, de hombres como siempre, están pendientes del rescate. Hay cuatro bomberos, cinco que están en el hueco de la escalera. ¿Puede explicarme qué le ha pasado a esta casa?
Friday night.
¿Qué pasó?
Five people died here on Friday night. Five people, another one, no die. I have good luck. She has one woman and one boy here.
Dead.
Yeah, she died.
Vamos entrando en el punto de la casa donde están buscando los cadáveres. Dangerous, okay. Me dicen que es peligroso y que debemos de salir de aquí. Aquí hay otro equipo de bomberos que está trabajando en otro rescate. Vamos a ir hasta ellos. Nos acercamos a otro punto donde se está produciendo un rescate. Hay silencio.
Is inside. Is not coming. She died. She dead.
Están trabajando en este momento para rescatar dos cadáveres. La familia está al lado y están llorando en este momento. Parece que van a sacar un cadáver. Sí, han sacado un cadáver y está tapado. Hay un bombero trabajando, cavando. Y alrededor hay 15 o 20 personas y ya tienen preparado pues algo así como el ataúd.
Ay.
¿Conoces a la gente que vive aquí?
This father and son and your son. Yeah.
Shukran Ali.
No, you're welcome.
Nos piden que nos vayamos porque ahora van a sacar el cuerpo. Nos piden que nos retiremos. La muerte, el rostro de la muerte debajo de estos escombros. Tengo aquí a mi lado una mujer rota por el dolor. Es el momento de el respeto y la oración por esta persona, por este cuerpo que ahora sale. Y el llanto de la familia. Ya en este momento es uno de los familiares, está pasando el cuerpo adelante y no quieren acercarla, no quieren dejar de acercarse a esta que puede ser su mujer.
15 bomberos llevan el cuerpo. Los familiares se lanzan intentando seguramente darle el último adiós. Hay una mujer que está absolutamente, la pobre, está absolutamente rota de dolor. Ha perdido el sentido. Está, se ha desmayado. Y intentan con agua recuperarla. No vuelve todavía en sí. Vamos a apartarnos para que pueda respirar. Y ahora es otra mujer a la que tiene un ataque de nervios. Es desgarrador. Desgarrador de este dolor. Es desgarrador ver cómo estas mujeres tienen el corazón partido. Los servicios de asistencia sanitaria atienden a la mujer que está desmayada. Pobre mujer. Descansen en paz los muertos. Y tenga paz esta hija, esposa y todas las que aquí lloran a sus muertos. Es el sonido del dolor que ha dejado este terremoto. El dolor de los que han perdido a sus seres queridos, en este caso una hija que ha perdido a su padre, y ahora el dolor de los que no saben cómo va a ser su futuro. Un terremoto este que ha tenido la intensidad, para hacernos una idea, 400 veces más fuerte que el terremoto que sacudió hace unos años a Lorca. Rosa Rosado nos trae un mensaje interesante de la Mutua.
Pues sí, Fernando, tenemos que mandar un mensaje muy claro a los oyentes que tienen todos los seguros en la misma compañía, el de hogar, el de coche, el de moto, y aún así este año les han subido el precio de todos. Bueno, pues por suerte siempre hay una solución. Si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ya ha empezado el colegio para los chavales. Hemos hablado aquí en la tarde de COPE en otra ocasión de lo que cuesta la vuelta al cole, que es bueno, una pila de dinero, una pila de euros lo que cuesta, de las pocas ayudas que hay para las familias. Hay que ser prácticamente indigente para recibir alguna ayuda en la vuelta al cole. Y ahora vamos a meternos enseguida con los permisos que tiene prevista nuestra legislación laboral para ayudar a los pobres, a los padres, pobres he dicho, pobres padres, sí, a los padres que tienen niños en edad escolar, que tienen los niños en el cole. Enseguida vamos con ello.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Estoy viendo cifras buenas de empleo a lo largo de todo el verano, pero ahora vuelve a crecer el paro. ¿Qué ha pasado?
Los demandantes de empleo ocupados, ojo al concepto, los contratos indefinidos a tiempo parcial y los contratos fijos discontinuos resultan ser un 60% del total de esos contratos indefinidos.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Desde el móvil, sin permanencia y con energía 100% verde. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 17 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Nunca, jamás hemos visto nada parecido a esto.
Muy afectada entre sollozos Marta, una vecina del Álamo en Madrid, que lo ha perdido prácticamente todo. Enseguida vamos a estar en las localidades más afectadas por un temporal.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
La vida de los padres con hijos en España, pues no es fácil. No es fácil, lo hemos dicho muchas veces en este programa. España es un país con una política familiar, vamos a decirlo de forma suave, con una política familiar muy escasa. Hay pocas ayudas, aunque alguna cosa se va modificando. Imagínate que tienes al niño de pronto con fiebre
y que no lo puedes dejar con nadie, ¿eh? Está malo, está malito, pues ¿qué vas a hacer? Y, llamas a la empresa y dices, oye, mira, que no puedo ir a trabajar porque tengo al niño con fiebre. Bueno, ha habido una modificación legal al comienzo de verano que puede servir de ayuda a los padres que se ven en alguna dificultad. Así lo presentaba esa modificación la ministra Jone Belarra el pasado mes de junio.
Nuestro país vive una emergencia de conciliación. Son muchas las madres y los padres que tienen que hacer auténticos malabares para conciliar el trabajo y el cuidado de sus hijas y de sus hijos.
Pues sí, familias malabares. Muchos padres tienen que hacer malabares. Me escucha Luis San José, que es abogado laboralista del despacho AGM Abogados. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes. Esta modificación de el mes de junio, ¿qué elementos fundamentales tiene? ¿Cómo ayuda a los padres que tienen que pedir de forma imprevista un permiso a la empresa?
Bueno, pues hay una serie de parámetros, una serie de modificaciones e introducciones de apartados de los permisos laborales que ha introducido el gobierno a partir del 30 de junio del 2023 y que actualmente podemos acogernos. Por ejemplo, tenemos ese permiso de 8 semanas no retribuidas que le llamamos los laboralistas el permiso conocido como vuelta al cole o al colegio, ¿no? Es un permiso retribuido que ya, como he dicho, entró en vigor el 30 de junio y es un permiso parental que se ocupa del cuidado de hijos e hijas y también de las niñas o niños, en este caso, que sean acogidos por más de un año y que tiene una duración de 8 semanas, sí, intransferibles y con posibilidad de disfrute de manera flexible. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, cada año yo puedo coger una semana hasta que el hijo cumpla, sí, o hija cumpla 8 años o 2 semanas o días, es decir, que corresponde a la persona trabajadora, pues concretar realmente el periodos de disfrute de ese derecho. Pero lógicamente, no es un permiso, la comunicación a la empresa.
Tiene un permiso no retribuido, ¿no? ¿Qué requisitos requiere? ¿En este caso?
Pues los requisitos, ya digo, que el hijo sea menor de 8 años y, en ese caso, una comunicación a la empresa con una antelación mínima de 10 días, y como es un permiso no retribuido, lógicamente esos días o esas semanas pues no las cobrará. Ojo, porque falta el desarrollo reglamentario de este apartado, de este artículo, y entiendo que será retribuido a partir de agosto del 24. Y que para el curso que viene entendemos que sí será retribuido cuando se regule mediante el reglamento.
Luis, pero, por ejemplo, yo llamo hoy a la empresa, 11 de septiembre, y les digo, mira, necesito una semana por, yo creo, porque es que mi marido se va de viaje, yo no tengo a quien dejar los niños, me tengo que ocupar de ellos, yo salgo de trabajar tarde, que necesito a partir del 21, o sea, 10 días, un preaviso de 10 días, y la empresa me dice, mira, no te lo puedes coger. ¿Qué pasa entonces?
Pues en este caso tendríamos que ir directamente a interponer una demanda, porque estamos ante un nuevo permiso de conciliación de la vida familiar y laboral. Entiendo que nuestros tribunales, pues a la vista de que es un permiso para conciliar la vida laboral y familiar, mirará lo mejor para el hijo y entendemos que tendremos que esperar y veremos qué pasaría con ese litigio. El problema es del padre o de la madre en ese caso, porque los tribunales pues no son los muy rápidos en citarnos, aunque sea un procedimiento rápido o urgente, pero en un principio veríamos aquí que tardaría. Es mejor alcanzar un acuerdo directamente con la empresa.
Claro. Sí. Este es un permiso no retribuido de 8 semanas. ¿Qué otros permisos retribuidos ha incluido esta reforma?
Bueno, pues sí, tenemos una... Será nueva redacción al artículo 37.3 del Estatuto y se modifica y se amplían unos. Por ejemplo, a ver, en la misma reforma se ha ampliado el permiso por matrimonio de los 15 días, solamente lo amplían a las parejas de hecho. y en el caso de permisos retribuidos por accidentes, enfermedades graves, hospitalización e intervención quirúrgica de parientes, en este caso se amplían los días a 5, y también los sujetos causantes, las personas que puedan tener ese accidente o enfermedad de tu familia. La actual
cinco
regulación
días,
da
5 días
de permiso.
Sí. ¿Y cuál es el grado de parentesco para pedirlo? Yo tengo un primo cuarto.
En este caso incluyen al cónyuge, parejas de hecho,
sí,
incluido, o parientes hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, o familiares consanguíneos de la pareja de hecho, así como también, y esto es una introducción, convivientes de la persona trabajadora. Es decir, el amigo, por ejemplo, que vive contigo y que no es pareja de hecho, pero convive contigo. Entonces, esa frase, como convivientes de la persona trabajadora, entra también, entendemos, pues el amigo que vive en tu casa. En ese caso, como convive, pues entiende.
Imagínate que yo tengo un amigo que convive conmigo.
Pues sí.
Yo llamo a la empresa y le digo, mira, es que tengo que estar 5 días fuera porque, no sé, está de baja, por lo que fuere. Claro, la empresa me dice, hombre, si fuera tu padre, si fuera tu madre, si fuera un hijo, pero el amigo que convive contigo, hombre, pues que se busque otra solución. La empresa me dice que no, ¿yo qué puedo hacer?
Como es un permiso, es un derecho, sí que en un principio dice la ley, el artículo 37.3, dice el trabajador previo aviso, yo le he avisado a la empresa, y justificación podrá ausentarse del trabajo. A justificaciones posterior. Entonces, yo lo he avisado, lo tengo que avisar, lógicamente, expresamente, mediante un documento, un correo electrónico, un WhatsApp, yo lo tengo que avisar. Yo aviso y previo y justifico posteriormente. El amigo, lógicamente, tendría que estar empadronado. Y, lógicamente, la documentación médica o donde haya ido para saber que es conviviente.
Claro, y en el caso de las parejas de hecho tienen que estar inscritas en el
sí, como registradas como parejas de hecho. Después también, Fernando, hay otro permiso, que es el de 2 días por fallecimiento, que la han separado del anterior, y se introduce un nuevo permiso por razones de fuerza mayor y por motivos urgentes o inesperados durante 4 días al año. Esto es una novedad que permite a las personas trabajadoras ausentarse por razones justificadas de urgencia familiar y que requieren la presencia inmediata de aquellos. Por ejemplo, un suceso esporádico, como por ejemplo pues un hijo, ¿no?, que te llaman del colegio y tienes que salir corriendo.
Claro.
Pues eso sería primero previo aviso y posterior justificación. Igual.
Bueno, pues gracias, Luis, por actualizarnos con los cambios legislativos. Buenas tardes.
Gracias.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Los amantes del running, del trail y del fitness tienen mucho en común. Siempre quieren más.
Y hasta el 17 de septiembre en el Corte Inglés se lo damos. Un 30% de bonificación en textil y calzado para disfrutar de sus marcas favoritas aún más.
Nike, Adidas, Under Armour y muchas más.
Canjéalo en todo. Solo en el departamento de deportes del Corte Inglés.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si tu hijo acerca demasiado la tablet, tuerce la cabeza al leer o escribir, entrecierra los ojos. Puede ser síntoma de un problema visual. Es fundamental realizar una revisión para corregir los posibles defectos visuales y mantener una buena salud visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Kia Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Kia Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Masters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora, una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Yo escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que el COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy hemos hecho La Tarde de COPE desde el sur de Marruecos. Desde el punto, muy cerca del punto donde se produjo el terremoto del pasado viernes. Hemos visto aldeas devastadas, hemos visto llanto. Hemos visto personas que están sin techo y hemos vivido momentos difíciles, muy difíciles, que seguirán con nosotros en nuestra memoria para siempre, como este momento en el que una hija veía cómo rescataban el cadáver de su padre.
15 bomberos llevan el cuerpo. Es desgarrador. Desgarrador es el dolor.
El comandante Bascuas de la UME nos ha dicho que ya es prácticamente imposible encontrar a gente con vida bajo los escombros.
No hemos encontrado todavía ningún indicio donde haya la sensación de que no hay posibilidades de vida debajo, porque todo el escombro pues se derrumba y no deja muchos huecos.
Antonio, bombero de Huelva, ha estado trabajando 48 horas seguidas y nos explica que no se encuentran ya personas con vida por la forma que tienen aquí las casas.
El tipo de construcción que tenemos aquí, que es adobe, no permite huecos de vida, y porque se queda el adobe se queda muy compactado, no se quedan esos huecos de vida y es complicado que una persona permanezca con vida.
Hemos visto cómo se rescataban los cadáveres y hemos visto en aldeas muy pequeñas cómo se excavaban tumbas nuevas para los fallecidos. Ahora el reto fundamental es atender a los vivos. Hay cientos, miles de personas que están durmiendo al raso y la ayuda oficial es escasa. también para los heridos. Hemos visitado un hospital de campaña muy cerca del epicentro del terremoto.
Y aquí hay una persona mayor que está herida, le están atendiendo, está inmovilizado, tiene la pierna inmovilizada, pero se le ve la herida.
Necesitan ayuda sanitaria los afectados por el terremoto y necesitan un sitio donde dormir. Hemos estado en la tienda de Yusuf, lo ha perdido todo y sus familiares, 19 personas de familia, viven en dos tiendas pequeñitas.
Es posible a la tienda dura 2 meses o 3 meses. Posible, va a bajar a mucha gente que vive en el pueblo, no tienes dinero para preparar la casa.
Y aquí en la tienda no tenéis toilet, no tenéis cuarto de baño, ¿cómo hacéis?
Fuera, baño fuera, todo, y no mucho agua.
Yusuf vive bajo esas dos tiendas sin agua y hay quien está durmiendo todavía a la intemperie, como dos chicas que están aquí en Marrakech.
Por el terremoto y no tenemos casa. Vivimos aquí desde hace días. Así que espero que esto no se repita de nuevo.
El gobierno está reaccionando con demasiado retraso. Ya veremos qué sucede en este país donde falta coordinación y falta ayuda. La foto de hoy la he tomado yo, por eso no es una buena foto. He tomado esta foto en una de las aldeas que trepan por la cordillera del Aldas. Bajo un chamizo de paja que hace una buena sombra, una anciana está sentada con las manos en las rodillas. Una de sus manos la tiene envuelta con una venda. Son manos grandes, con los dedos gordos de haber trabajado en el campo, de haber cavado, de haber recogido tomates, de haber recogido patatas, de haber criado a varios hijos. Hace calor, pero la señora está bien abrigada, con una falda larga, azul, con un jersey negro, con un pañuelo rojo en la cabeza y con otro pañuelo cubriéndole la frente. La señora, bajo el brazo derecho, sostiene una vara, quizás de castaño, una vara muy derecha y bien útil para unas piernas que a veces no son muy seguras. La boca de la señora está cerrada con la comisura de los labios hacia abajo y esa es la única señal en su rostro del dolor y de la pena. La piel de la señora es blanca y quizá sus ojos tengan esa claridad verde de los ojos de muchas mujeres de la zona, los ojos verdes de los bereberes. Quizá la señora tiene los ojos verdes, pero no sabemos el color de sus ojos porque los tiene cerrados. La señora no quiere indiscreciones y alguien podría pensar que es una esfinge y que detrás de ese gesto con los ojos cerrados solo hay resignación y aceptación de la fatalidad. Pero la señora en su silencio desafía al destino. La señora pregunta por qué. La señora demanda razones y reclama compañía. Así termina hoy la tarde de COPE. Te hemos contado, te hemos hecho llegar el sonido de los afectados por el terremoto en Marruecos. La cosa no acaba aquí, seguiremos cerca de los afectados. Y ahora le paso el testigo a Ángel Espósito, que está aquí también con parte de su equipo, que te seguirá contando lo que estamos viviendo en esta zona de Marruecos.
En un ejercicio de franqueza que le honra, el que fuera líder del PSOE madrileño, Tomás Gómez, ha reconocido esta mañana en Herrera, en COPE, que está muy arrepentido del apoyo que en su día le dio a Pedro Sánchez. Tomás Gómez se ha mostrado muy preocupado por la situación que atraviesa España y la ha llegado a calificar como la más grave de los últimos 40 años. Ha recordado también que las posiciones que mantiene Sánchez no son nuevas. que cuando se produjo su salida de la Ejecutiva Federal, Sánchez ya andaba coqueteando con los independentistas, una línea roja que el PSOE de antes tenía claro que no había que cruzar. Tomás Gómez tiene claro que Sánchez sacará adelante la ley de amnistía y el referéndum si hace falta, y que cuando pase el sanchismo es muy probable que a los socialistas les toque una dura travesía del desierto. Se agradecen gestos y palabras como los de Gómez, que se unen a los de numerosos socialistas históricos. Casi todos coinciden en que el PSOE de Pedro Sánchez ha dejado de ser reconocible. La pregunta que surge de todas estas intervenciones es si no ha llegado el momento de dar el paso para presentar una alternativa socialdemócrata y constitucionalista, necesaria para dar estabilidad a nuestro sistema político. Ciertamente, no saldrá adelante por arte de magia ni por mero voluntarismo, pero ¿no ha llegado ya el momento de arriesgar?